¿Tienes visibilidad financiera de tu empresa? Monthly es el CFO virtual para pymes. A través de un CFO dedicado, un reporte financiero y una sesión mensual, obtendrás la visibilidad que tu empresa necesita en estados financieros, flujo de efectivo y métricas. El equipo de Monthly te ayuda a responder preguntas clave como ¿tendremos efectivo el próximo mes? ¿O mi empresa es rentable? Su servicio funciona como un fractional CFO y es 3 veces más accesible que un director financiero. Si quieres conocer más sobre ellos, agenda una llamada en www.monthly.la.
Se cree que para el 2025, todas las economías emergentes que hayan adoptado el Open Finance pueden tener un crecimiento entre el 4 y el 5%.
Esto es Arquitectura de los Negocios.
Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de una tendencia de la que seguramente han escuchado hablar en los últimos años. Open Finance. ¿Qué es? ¿Cuáles son sus beneficios, las mejores prácticas, los riesgos y la regulación? Pero empecemos por ¿qué es? Es un modelo que permite a los usuarios tener acceso, compartir e intercambiar sus datos financieros con terceros, no solo de bancos, sino de otras instituciones. El Open Finance lo vemos como la evolución del Open Banking, un modelo que marcó una pauta para que las personas pudieran compartir su información bancaria con terceros a partir de APIs, interfaces de programación de aplicaciones. Estamos hablando de información fiscal, fondo de pensiones, seguros, nóminas, tarjeta de crédito, todo esto con el fin de poder ofrecer, por ejemplo, un mejor producto financiero adecuado a tu perfil y necesidades. Porque están de acuerdo que somos dueños de nuestra información financiera, por ello nosotros deberíamos de poder autorizar si queremos compartir estos datos o no. Hoy me acompaña Beatriz Durán, ella es Chief Strategy Officer de SyncFi y líder del Comité de Open Finance de FinTech México para analizar este tema. Bienvenida, Bea.
Muchísimas gracias, Susi. Muchísimas gracias, White Paper, por esta oportunidad.
Pues bueno, primero platícanos cómo surge el Open Finance, porque sabemos que está el caso de Europa, donde la regulación PSD2 sobre servicios de pagos electrónicos justo buscaba esta colaboración en la integración que obligó a los bancos a abrir los datos.
Muchísimas gracias, Susi. Pues esta tendencia tiene su primer antecedente en la segunda directiva de servicios de pago que se emitió en el Parlamento Europeo. Eso fue en el 8 de octubre del 2015 y entra en vigor a partir del 2018. Aquí la parte súper relevante es que Reino Unido fue quien tomó la delantera y a partir de ahí empezó a poner toda la parte del estándar y toda la implementación del Open Banking. Un punto súper relevante, y déjame ponerte el como... ¿cuál fue el mayor impacto de todo esto, no? Hoy, en Reino Unido, se rehace toda la parte de la recaudación de impuestos vía Open Banking. ¿Cómo funciona? Así como para nosotros es un poquito complicado, porque entramos al portal, tenemos que bajar, identificar cuánto es lo que tendríamos que llegar a pagar, tenemos que irnos a otra, o sea, pues tenemos que imprimir, irnos a otra plataforma, o tenemos que salirnos de donde estamos para ir al banco, poderlo llegar a pagar y después llevar ese documento o esa comprobación para que ya quede aplicada. Si te das cuenta, pasamos por muchísimos procesos. ¿Qué nos ayuda todo este tema del Open Banking, Open Finance? A que tú llegas, accedes, entras en tu portal de pago de impuestos y en ese momento te sale el ejemplo, conectas tu cuenta, ¡pum!, queda pagado y automáticamente se queda conciliado. Por eso para nosotros mexicanos y mucho en la relación que tenemos con UK es tan relevante y nosotros en el 2018 lanzamos nuestra ley FinTech donde se hablan de datos abiertos, datos agregados y datos transaccionales y nuestra ley quedó un poco corta porque nos falta todavía parte de la regulación secundaria. Pero ¿qué es lo que nos norma? El cómo vamos a poder nosotros acceder a estos datos, poderlos compartir de forma segura y de forma estandarizada.
Muy bien, nos dabas este ejemplo de impuestos, pero creo que también un ejemplo de la vida diaria podría ser tener una aplicación que te permite ver todos tus estados de cuenta de diferentes bancos, tus transacciones, y creo que eso también te ayuda a tener una visión mucho más clara de tus finanzas y un mejor control, ¿no?
Sí, justo le hace uno de los ejemplos que para nosotros es como lo llamamos como el quick win, ¿no? Del Open Finance. Nosotros como usuarios, pues tienes cuentas bancarias que son tus cuentas donde tú ahorras, ¿no? Tienes cuentas de inversión, tienes seguros, tienes Afore. Entonces, tienes tarjetas de crédito, pueden ser departamentales o no. Y aquí una pequeña mención, las tiendas departamentales son quienes están haciendo un poquito más de inclusión financiera. Entonces, si partimos de cuáles serían los diferentes tipos de productos, lo tenemos regados en diferentes instituciones y también lo tenemos regados en diferentes plataformas. Entonces, ¿qué nos permite el Open Finance? Poder hacer ese puente. Y entonces, imagínate que tú entras a tu portal bancario de tu preferencia o entras a alguna aplicación de tu preferencia. Entonces, todo esto, lo que se le llama, agregas toda esta data. Traes, portas toda esta información para que tú como usuaria puedas ver tu huella. Esto que te va a dar, que al final toda esta data te puede, o sea, entendiendo cuáles fueron tus transacciones, qué gastaste, cómo invertiste, te va a ayudar a ti a ser un usuario muchísimo más inteligente. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo cómo funciona un poquito la tecnología con todo esto? Al traer toda esta información, nosotros podemos categorizar y nosotros podemos enriquecer. ¿Esto qué significa? Que nosotros podemos, al momento que tú te traes de tu banco, tu tarjeta de crédito, todas sus transacciones, pues saber, oye, aquí estoy gastando tanto en educación, si tengo familia, ¿no? Familiares o hijos, descendientes. Dos, oye, para el súper o el tema de alimentos y bebidas. También tengo una categorización de gastos de viajes. Entonces, al final te permite entender en qué estás gastando, cuáles son tus presupuestos. Le metemos un poquito de tecnología a esta categorización y después ya le metemos AI y nos va a ayudar a poder proyectar y poder identificar qué es lo que nosotros necesitamos y cómo podemos tomar mejores decisiones. Eso es una cosa. Y la segunda nos permite, a través de la tecnología que también viene en mi vida dentro de Open Finance, el poder hacer proyecciones y el poder hacer lo que se le llama un ahorro conductivo, o sea, un ahorro conductual. Puedes decir, a ver, de todo lo que yo tengo agregado, quiero que de entrada, de todos mis ingresos, un tanto por ciento se me invierta, un tanto por ciento se me ahorra. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poder evolucionar y las finanzas y la tecnología van a poder trabajar para nosotros los usuarios. Y piénsalo, o sea, piénsalo, esto es para un usuario que le gusta, pues, saber en dónde está toda la información. Pero pensemos en un tema como las mujeres, ¿no? Que las mujeres jugamos muchos roles. O sea, trabajamos, además somos, o sea, somos jefas de familia en muchas cosas. Llevas la parte de la educación, administras las casas, etcétera. Entonces, imagínate que en todos estos diferentes roles, cómo la tecnología nos hace esto aún más sencillo y trabaja para nosotros.
Claro, integrarlo todo en una misma plataforma, por decirlo así, creo que te facilita la vida. Y además de estos beneficios para los usuarios, también hay que hablar de los beneficios para las instituciones financieras, por ejemplo. Esto le da un mayor conocimiento de cliente y una mayor capacidad de ofrecerle mejores productos. A ver, leía que Accenture estima 416 mil millones de dólares en ingresos bancarios a medida que avanza hacia una economía de datos abiertos.
Me encanta cómo lo pones y aquí te lo voy a bajar en dos puntos. De cara al usuario, ¿qué va a pasar? Imagínate que tú acabas de tener, o sea, imagínate que acabas de tener una hija, ¿no? Y entonces, ¿qué va a detectar todos los datos transaccionales que tú estás comprando y, o sea, estás invirtiendo en cuestiones para tu familia? Ahora, identificando tu tipo de transacciones, te van a ofrecer, pues, una CVBeca, un seguro para todo. Entonces, te empiezan a dar ofertas acorde a lo que tú necesitas basado en tus temas transaccionales. Dos, también aquí viene un tema de fidelización y temas de marcas, porque basado en tus temas transaccionales, se puede meter todo el tema del componente de marketing. Identificar, imagínate para los retailers, identificar en dónde estás gastando y cómo estás gastando y basado en ello que te puedan dar diferentes tipos de ofertas. Y después, si lo vemos de cara a las instituciones financieras, yo creo que ahí es quienes más van a ganar. ¿Por qué? Porque te ayuda para un tema de fidelización con tu cliente. Pero dos, en lugar de sacar productos, gastando mucho marketing para hacerlo a mercado abierto, identificar a quién le puedes llegar a dar, lo haces con ofertas hiper personalizadas. Ahora, el Open Finance lo que nos va a permitir es poder portar los servicios financieros fuera de las plataformas directamente en donde tú estás comprando. Déjame aquí, te lo aterrizo con un ejemplo muy sencillo. Con la compra de un coche. Imagínate que tú vas y vas a la agencia y compras un coche. Lo ves en el portal. Tú, mediante tu autorización y tu consentimiento, pones tus credenciales y en ese momento, ahí imagínate que es un marketplace donde van a estar diferentes instituciones financieras conectadas y te van a decir, a ver, Susi, para tu coche, yo te puedo dar un financiamiento a un plazo con un precio de tanto. Solamente conéctame tus credenciales o conéctame el tema de tu check a través de ello queda automatizado, te dan el financiamiento y todo queda en cuestión de segundos. Aquí que nos juega muchísimo el factor de tiempo y el factor de experiencia del usuario. Entonces, el Open Finance, como justo lo mencionaste en el inicio, súper acertado, el Open Finance viene a hacerle la vida más fácil y más sencilla a nosotros como usuarios.
Sin duda, la cuestión de tiempo juega un rol fundamental y pues también la data creo que es uno de los mayores assets que pueden tener los bancos y las instituciones, ¿no? Pero por el otro lado también preocupa a dónde llegan mis datos, ¿no? En manos de quién van a estar, quién nos va a cuidar. Sabemos que es una preocupación a nivel global por esta responsabilidad que podrían tener tanto los bancos como las diversas instituciones en caso de que se haga un mal uso de los mismos, ¿no?
Mira, ahí ese es uno de los primeros mitos que me encanta y que lo haya sacado. El primer mito es, ¿a dónde van a llegar mis datos y cómo lo voy a compartir y no es seguro? A ver, hoy los mexicanos estamos acostumbrados a mandar toda nuestra información por WhatsApp. Perdón, pero tú llegas a pedir un crédito hipotecario o vas a pedir un crédito, pero vamos a centrarnos en el hipotecario. Mandas 6 meses de estado de cuenta con toda tu información transaccional. ¿Qué te va a venir en tu estado de cuenta? Pues todo. O sea, te viene, ¿cuánto estás cobrando? ¿Cuándo te pagan? Todo en lo que estás gastando, se lo mandas por WhatsApp o lo mandas por mail y no tienes...
Tu comprobante de domicilio, tu INE, todo.
Todo. Y además, no sabes por qué manos van a pasar. Porque al final, algo que sí estamos ahorita viviendo muchísimo es el tema de seguridad y el tema también de robo de identidad. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Pues lo que estamos haciendo es, se comparte a través de API, que pensemos que es un puente de información, que entonces en lugar de que te pidan y mandes un estado de cuenta con toda la información que no es lo que necesitan, lo único que va a vivir o va a viajar a través de esa conexión es cuánto tienes en ingresos y cuánto tienes en ingresos, cuál es tu capacidad de pago y cuál es tu liquidez, que se puede sacar a través de, se le llaman SDKs, donde tú agarras diferentes puntos a lo largo de la información, lo sacas como una multiplicación de forma automatizada. Entonces, ¿qué información va a tener la institución financiera de ti? Solamente lo que se requiera. ¿Qué pasa? Esto está súper estandarizado bajo protocolos, bajo un ISO y bajo mucha seguridad. Entonces, realmente el tema de en dónde va a acabar mi información no es un tema de preocupación real. Más bien es que nosotros como usuarios vamos a poder prender y apagar la conexión. Vamos, así piensa lo que va a ser, todo se guarda bajo un directorio y ves tan sencillo como cuando te metes en tus suscripciones de Apple y de repente ves a qué estoy suscrito y lo puedes prender y apagar. De esa forma se va a ver. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, y es parte de lo que estamos trabajando mucho desde el Comité de Open Finance de FinTech México, nos estamos uniendo todas las diferentes empresas para poder hacer una campaña de awareness y explicarle tanto a las empresas, a los bancos, a las fintechs, y nos vamos a sentar mucho con el usuario, decir que esto es una forma estandarizada y muy segura de poder proteger y que la información pueda viajar de una institución a otra y que el usuario lo pueda llegar a aportar para su propio beneficio.
Oye, Bea, y aquí me gustaría explicar un poco más porque creo que está un poco técnico para quienes nos escuchan, la parte del API y también lo de SDK. API, que es Application Programming Interface, y explicar también si al tú apagar la conexión, además de tú controlar en qué momento sí y qué no, si esos datos también se quedan como encriptados.
Sí, lo que es un API básicamente piensa que es como un popote o es un puente que te une el punto A con el punto B. Entonces, todo tiene que tener un cierto protocolo y un cierto estándar. Entonces, todo lo que estamos haciendo, lo que va a tener que pasar es crear una arquitectura para que esta información viaje de forma segura. Que hoy ya muchas cosas viajan de esa forma. Como cuando tú entras
hoy, por ejemplo, en un cajero automático ya tenemos eso, ¿no?
¿Cómo se conecta? O sea, piensa que ahorita el reto es, tú tienes todo un ecosistema que tú tienes un ERP y en ese ERP tienes otro tipo de sistemas alrededor. Entonces, para que tú puedas unir un sistema con otro sistema, se hace a través, se le llaman APIs.
Perfecto.
Y un SDK lo que hace es, oye, de esa información, imagínate que tú bajas tu estado de cuenta. O más bien, déjame te lo pongo en un ejemplo más sencillo. Tú bajas del SAT toda tu información. Entonces, tú ahí vas a ver tus ingresos y, por ejemplo, y tus activos. Entonces, el hecho de lo que hagas una, es una pequeña, no es de que es una rutina que te permite juntar puntos o ciertos datos para poder hacerlo una multiplicación y que eso lo puedas bajar, lo pintes en un dashboard o lo puedas llegar a pintar en un número. Esto piénsalo cuando tú vas a entregar toda tu data y se va a meter directamente al motor de riesgos de un banco o de una institución financiera para que te pueda analizar a ti. Entonces, este puente se conecta y entonces lo que hace es te pueden ofrecer soluciones mucho más rápido y eso es lo que está haciendo mucho la tecnología, que nos permite automatizar cierto tipo de procesos manuales.
Claro. No, y además no solamente hacerlo en el sector financiero, como ya lo mencionábamos, vemos el caso de países como Australia, donde ha extendido la legislación al sector energético y telecomunicaciones, o también en Brasil, que incluye seguros, fondos de pensiones, inversiones, y todo esto creo que hace la vida más fácil.
Sí, de hecho, en inclusión financiera, y justo tuvimos un taller muy padre desde el Comité de Género de FinTech México, de la mano con la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Porque, ¿qué es lo que a nosotros nos concierne? El poder hacer productos que sean más, o sea, que sean de inclusión y que nos permita generar nuevas oportunidades. Hoy, ¿cuál es el mayor problema? Tenemos una cuenta de ahorro. De ahí, de la cuenta de ahorro, hay mucho menos que tienen acceso a un crédito, ¿no? O una tarjeta de crédito. El siguiente producto que deberíamos de tener debería de ser seguro y el siguiente debería de ser Afore. Ahí, si te das cuenta, y te lo pongo como números de mujeres, 40% de las mujeres tienen una cuenta bancaria propia y solamente 24% tiene una tarjeta de crédito. Ve ese brinco, cómo se va disminuyendo. ¿Qué es lo que nos va a ayudar muchísimo el Open Finance? A poder hacer esta apertura de cuentas, poder portar los datos para poder generar realmente una democratización de los productos. Si tú quieres contratar un seguro por tu cuenta, eso es mucho más costoso a que si tú lo contratas a través de una póliza que sea grupal. Entonces, el tema de la tecnología va a poder trabajar para nosotros, para poder, uno, realmente medir cuál es tu riesgo y en eso nos puede ayudar para mejorar el tema de las tasas y mejorar el tema de las condiciones que realmente estamos teniendo al final los usuarios.
Claro, un producto mucho más personalizado y adecuado a las necesidades del cliente con base en toda esta data que van a poder interconectar, ¿no?
Exacto. Déjame, es más, déjame te lo pongo como, esto es como la data financiera, pero hay otro concepto que nos falta que es toda la data alternativa. Entonces, imagínate, pensemos para el tema de inclusión financiera en la señora de las quesadillas que se pone en la misma esquina desde hace 20 años. En su mayoría no que tiene una cuenta bancaria, pero que sí tiene, paga agua, paga luz, paga gas, tiene un celular. Entonces, ¿qué es lo que se está ahorita moviendo mucho? Lo que son todo lo que es el score alternativo y patrones de comportamiento. Porque ¿cómo nos vamos a medir para poder generar más ingresos o vamos a poder generar más cuentas si las personas todavía no tienen su primera cuenta bancaria? Y si no tienen una cuenta de crédito, como lo te decían esos porcentajes, muchos son invisibles para el sistema. Entonces, no les podemos generar un financiamiento y sobre todo para, imagínate, para un crédito hipotecario, la compra de casa o lo que sea, si no hay data alrededor de ello.
Claro.
Entonces, todo este score y este tema de comportamiento, lo que vamos a estar empujando mucho a través de Open Finance y todas las diferentes soluciones es ayudar a los mexicanos a que puedan hacerse un mejor perfil, tomar toda esta información, sanearlo y empezar a sanear las finanzas de los mexicanos, porque es lo que nos puede ayudar realmente a poder bajar el costo de financiamiento que tenemos, ¿no? Obviamente hemos estado en muchas conversaciones, el superintendente de Colombia, etcétera. ¿Qué es lo que dicen? Que en Colombia la tasa máxima que te pueden dar está topada, en México no, pero también se da mucho por el tema del riesgo. Entonces, cada vez que nosotros queremos hacer tema de inclusión financiera, tiene que venir mucho de la mano con la educación. La parte de la tecnología tiene un componente que hay una brecha digital, porque muchas personas no se sienten con la confianza o, pues como lo acabamos de desmitificar, ¿no? El hecho de que si nosotros compartimos nuestra data con un proveedor súper claro, o sea, a través de tu banco, tu información va a estar protegida y va a estar segura, a diferencia de que si lo mandamos por WhatsApp o por mail.
Sin duda, sin duda. Suena muy bien, Bea, pero ¿qué falta para realmente abrir los datos en México?
Nos hace falta mucho apoyo de la regulación. Hoy estamos trabajando mucho en un diálogo con el regulador. ¿Y qué es lo que nos va a dar la regulación? Nos va a dar esa confianza para el usuario y la parte de la protección. Hoy necesitamos el unirnos, bancos, fintechs, instituciones, o sea, el regulador con el usuario, para que quede muy claro ¿cómo vamos a hacer este estándar? ¿Eso qué va a implicar, Susi? Imagínate que cada banco tiene toda su base de datos y esa base de datos se van a tener que estandarizar, definir qué información vamos a querer compartir y cómo se va a compartir. De tal forma, esto se le llama los proveedores de datos. Porque hoy los bancos son quienes tienen más información, tienen toda nuestra información, ¿no? Eso es lo que hay que hacer, es estructurarla, categorizarla y enriquecerla para que después la podamos llegar a aportar y la podamos llegar a compartir. Entonces, por eso es tan importante el rol del regulador para que lo podamos lograr de una forma muy clara y muy estandarizada. Y esto, mira, te lo contrasto, porque imagínate, hoy piensa que cómo se ven todos los bancos es como cuando tú tienes un celular, un Android, y del otro lado tienes un iPhone. No se hablan entre sí. Son dos sistemas operativos. Puedes hacer una llamada, sí, pero no se hablan entre sí. Entonces, imagínate todo este esfuerzo que va a hacer el poder poner este estándar y que podamos llegar a construir todos los puentes y que realmente con eso se va a lograr lo que se le llama una interoperabilidad.
¿Cuánto tiempo podría tardar esto conforme a la experiencia internacional y cuáles ves como las mejores prácticas? Ya mencionábamos el caso de Australia, la Unión Europea.
Yo creo que una cuestión de un par de años, nosotros nos gustaría que que ya quedara una regulación, que quedara parte de nuestra regulación secundaria, donde ahí vamos a hablar mucho de todo el tema de los datos transaccionales y al final cómo funciona, nos pueden dar un periodo para que nosotros lo podamos llegar a implementar, ¿no? Que se le llaman los periodos de transición. Entonces, ahorita, por ejemplo, con el caso de las IFPES va a ser muy rápido. Entonces, sí podríamos pensar que en unos 2 años ya tuviéramos todo interconectado. O también otra fase es que nosotros podamos hacer un hub de interoperabilidad. ¿Eso qué significa? Que todos los bancos se conectarían a una API, se le llama una API layer, que es una estructura, un hub. Y entonces, todos solamente hacen una sola conexión para consumir datos y para entregar los datos. Todo esto se debe de acordar a través de estas reuniones que tenemos.
Ok, sí, porque además de la regulación, me imagino que consiste en una inversión importante de los bancos para hacer esta estandarización. ¿O cómo están tecnológicamente para lograr esto más rápido?
No, sería inversión tanto de bancos, pero principalmente de fintechs. Porque aquí, por ejemplo, déjame te doy un dato súper curioso. Cuando en Brasil se implementó el Open Finance, porque ahí, ¿qué pasó? El regulador fue el que obligó a todos a que se conectaran. Por eso tuvieron el tema del caso de Pix también es un tema que tuvo una penetración y un súper éxito. Cuando el regulador dicta cómo se deben de hacer las cosas, todos se organizan. Pero ahí quien pensamos que iba a compartir mucho más datos iba a ser los bancos, pero realmente el caso, por ejemplo, como Nubank o todas estas fintechs son quienes más han creado datos y quienes más han compartido datos. Entonces, al final, el Open Finance es un no-brainer porque ganan todos. Pero principalmente ganan las instituciones financieras y el usuario. Nosotros como fintechs actuamos para poder generar esos puentes y para poder apoyar, uno, a toda esta data, cómo la vamos a categorizar, enriquecer, para que lo hagamos más rápido, más sencillo. Y por eso la colaboración entre bancos y fintechs es tan importante para poder generar la parte de la innovación. Y la innovación sin un marco regulatorio que nos pueda permitir las reglas muy claras no funcionaría. Entonces, básicamente somos los tres cómo vamos jugando.
Los tres jugadores que tienen que colaborar. Ahora, me gustaría ahí nada más hacer hincapié en el caso de Pix en Brasil, que bueno, es este sistema de pago instantáneo creado por el Banco Central brasileño en el que cambió por completo la forma de pagar en Brasil. Ya lo platicábamos, hasta una persona que está trabajando en la calle, en un alto, puede pedir dinero a través de Pix, ¿no? Entonces, esta penetración que tuvo, este caso de éxito que fue en este país, ¿cómo se relaciona con el Open Finance?
Con la parte de lo que es la iniciación de pagos. O sea, ¿cómo funciona? Tú vas a la playa y el usuario no está pensando, oye, quiero pagar con la tecnología A, B o C. Básicamente dice, a ver, yo voy a la playa y quiero pagar una cerveza, me quiero comprar una cerveza. ¿Cómo te lo pago de una manera más sencilla? Ya no se utiliza el efectivo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a funcionar todo esto? Donde tú estés, donde el usuario esté, a través de una conexión de una cuenta, va a poder emitir el pago como hoy lo puedes hacer a través de CoDi, ¿no? Pero adoptado a todo tipo de plataformas, ya adoptado a todo tipo de procesos donde interactuemos nosotros como usuario con un sistema y principalmente con un comercio. Esto que va a ayudar a que mientras más comercios puedan tener diferentes formas de cobrar, puedan cobrar más fácil, más barato, vamos a poder hacer mucho más intercambios y eso va a levantar muchísimo la economía mexicana. Por eso, una parte súper importante. Si nosotros hablamos en números dentro de lo que es el Open Finance, se cree que para el 2025 todas las economías emergentes que hayan adoptado el Open Finance pueden tener un crecimiento entre el 4 y el 5%. Y según estudio de McKinsey, el 30% del revenue mundial en el 2025 será generado por modelos de negocios basados en ecosistemas. Y el Open Finance lo que te crea son ecosistemas, porque estás exportando toda la información que es de una industria financiera, lo vamos a empezar a meter en un ecosistema. Imagínate cuando lleguemos al sector salud, al sector telecomunicaciones,
y
al
sector energía. Lo que platicábamos, sí, sin duda, todos los sectores pueden ser parte del Open Finance y así ayudar a tener un mejor crecimiento económico, pero además ayudarle a cada uno de los usuarios de estos sectores.
Correcto.
Así que muchísimas gracias, Bea, por ayudarnos a entender cómo funciona el Open Finance, que tiene un gran potencial en nuestro país, en la región, y pues ya veremos cómo va avanzando el tema regulatorio.
Muchísimas gracias, Susi, por esta invitación.
Esta es una producción de White Paper Media, la fuente de información de negocios en la que confían los principales empresarios y empresarias de nuestro país. Yo soy Susana Sáenz y si tienes curiosidad de cómo opera alguna industria o sector o alguna empresa, mándame tus sugerencias a susana@whitepaper.mx. Suscríbete en whitepaper.mx. ¿Tienes visibilidad financiera de tu empresa? Monthly es el CFO virtual para pymes. A través de un CFO dedicado, un reporte financiero y una sesión mensual, obtendrás la visibilidad que tu empresa necesita en estados financieros, flujo de efectivo y métricas. El equipo de Monthly te ayuda a responder preguntas clave como ¿tendremos efectivo el próximo mes? O ¿mi empresa es rentable? Su servicio funciona como un fractional CFO y es 3 veces más accesible que un director financiero. Si quieres conocer más sobre ellos, agenda una llamada en www.monthly.la.